Bueno, quisiera leer con ustedes en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, por favor. Deuteronomio, capítulo 8. Y es un privilegio encontrarme aquí con nosotros y ver nuevamente a todos los hermanos aquí esta mañana. Y ustedes que han venido de diferentes partes también, algunos de ustedes muy lejos para estar en esta conferencia. Y yo iba a decir que traigo saludos de parte de la Asamblea en Iguala, pero no siempre estoy allí, entonces estoy llegando de otra parte. Pero de todas maneras ya nos entendemos bien, yo creo, ¿no? Entonces, tal vez pueda decir que les traigo saludos de parte de la Asamblea allí en Sussex, Nuevo Brunswick, allí en Canadá. Pero basta todo esto. Entonces, quisiera leer con ustedes lo que tengo en mente. Es algo que tiene que ver con la Palabra de Dios y el papel que toca la Palabra de Dios en nuestras vidas. Y quisiera leer una parte aquí para empezar. Tengo otros versículos en mente también, pero basta probablemente para empezar. Nada más leer aquí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Pero el versículo 3 es lo que quisiera enfatizar para empezar. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora este versículo 3, por favor. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hasta allí nada más, con la bendición de Dios sobre la lectura de su palabra. Lo que me está pesando un poquito y estoy pensando es algo sencillo, algo no muy complicado, pero algo que espero que esté equivocado hasta cierto punto. Yo creo que no por todos lados existe este problema, pero estoy pensando en problemas comunes. Y en esta parte quisiera tocar un problema que yo veo y siento. Y según mis visitas, según mis prácticas, según oportunidades, ocasiones que me ha tocado en diferentes lugares, en diferentes asambleas, diferentes países, diferentes obras, he visto recurriendo muchas veces este problema común, que hay una falta de la palabra de Dios en la vida de nosotros los creyentes. A veces, no siempre, estoy contento y estoy también a la misma vez no tan pesimista de pensar que todos estamos descuidando la palabra de Dios en nuestras vidas. Mas, sin embargo, para reforzar esta noble disciplina que tal vez usted ya esté cuidando en su vida, pero con vistas de personas que tal vez tienen lucha en este lado de su vida. No hace mucho, un hermano me comentaba, estábamos en un carro y él es un joven hermano, él y su esposa tienen la familia joven, y me como asustó, me sorprendió un poquito con la pregunta. Dijo, ¿qué harías tú, Tomás, si tuvieras tú un problema que yo tengo? ¿Y qué problema? Pues dijo, yo creo que han pasado meses, sin que mi esposa haya agarrado la Biblia para abrirla y leerla ni una sola vez. ¿Qué harías tú? ¿Tienes algún consejo para mí? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Mi esposa simplemente no lee la Biblia. No lee la Biblia. Es una persona salva, bautizada. Está en la asamblea. Y él compartió esta cosa personal conmigo, buscando consejo. Yo le dije, pues yo no sé qué decirte, ¿no? Bueno, algunas ideas, no sé, si pudieras tal vez sentar con ella y pedirle o invitarle a tener una pequeña ocasión para que ella te escuche, para que puedas abrir tu corazón y para que tú puedas compartir con ella esa preocupación tuya que estás observando. La escasa palabra en su vida o ninguna, o estás preocupado, estás siendo su marido, tienes cierta responsabilidad y cierta obligación por el bienestar espiritual de ella. Y tú puedes, pero tal vez, no sé, si sea hipersensible, y si tú piensas que esto no va a funcionar para nada, bueno, entonces tal vez le puedes invitar a acompañarte en tal vez algún momento, tal vez con los niños sentados alrededor de la mesa, o si es un caos, a veces sí lo es, entonces en algún momento tranquilo para que puedan los dos. Y ella, si no tiene interés en leer específicamente ella misma la palabra, tú puedes ofrecerle a leerle en voz alta la palabra para que ella de alguna forma reciba que haya ingreso de la palabra de Dios, algo asimilado de la palabra de Dios en su vida. No sé lo que él haya hecho con esas sugerencias, me sentía muy incapaz para realmente decirle cómo solucionar ese problema, pero sea ella, su esposa, o me imagino aún él mismo, o casi todos nosotros, si fuéramos honestos, tendríamos que confesar que a veces hay un descuido, hay una negligencia en cuanto a la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces quisiera yo subrayar algunas cosas. Si en verdad esto es un problema grande entre nosotros como creyentes, esto no quiere decir que ya es tiempo de lavarse las manos y abandonar la asamblea, porque aquellos que van a la asamblea son una bola de personas que no leen la Biblia, que no están haciendo nada seriamente, entonces mejor que vayas a otro lugar para buscar otra situación, otro lugar en donde congregarse. Problemas en las asambleas, sí los hay. Y son preocupantes. Pero, por ejemplo, si hay reporte de un accidente con algún tren y muchos perdiendo la vida, ¿abandono entonces viajar, la idea de viajar en trenes? Desde ya no voy en trenes. O escuchando accidente en la carretera con algún carro, ya no voy en carros, ya no viajo en carro, no. O aviones, ya no voy en... A veces hay personas con esa mentalidad que cuando surgen problemas en la asamblea sacan la conclusión que mejor lavarse las manos, tirar la toalla y huirse lejos de este lugar. Quisiera notar con ustedes, para animar a todos, que aunque haya este problema entre nosotros de vez en cuando en nuestras vidas, gracias a Dios hay una solución. ¿Cuál sería la solución para este problema de la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas? La solución para el problema de la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas es la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. No es complicado. Y por eso hemos leído lo que fue el propósito de Dios, el plan de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Él estaba presentándoles un cuadro, de hecho una experiencia literal, en que Él les dejaba sufrir y llegar a un aprieto, a un momento muy con mucha necesidad, en que tenían hambre y no tenían con qué satisfacer su necesidad. Iban a morirse de hambre en el desierto y Dios específicamente estaba permitiendo este problema en su vida, para darles una lección por experiencia propia, por experiencia literal. ¿Qué fue? Él estaba dándoles a entender que ya que no podían corriendo a un McDonald's para tener su hamburguesa, no había ningún restaurante por ahí, ellos entonces habían llegado a ese punto en que estaban aprendiendo su mera existencia físicamente hablando dependía totalmente de Dios. Y cuando Dios derramó la lluvia del maná del cielo sobre ellos para suplir en abundancia, ellos bien aliviados y bien consolados y bien animados, me imagino, con esta respuesta celestial a su problema terrenal, ellos entonces estaban, y Dios estaba queriendo enseñarles algo más allá de su experiencia literal. Aún en ese tiempo, Dios estaba queriendo enseñarles una lección, que aunque es posible existir, no es posible vivir sin una provisión de comida celestial para nuestra experiencia terrenal. No literalmente, sino espiritualmente. Estamos totalmente dependiéndonos de una respuesta, una provisión, que Dios supla la necesidad espiritual para que vivamos nosotros, porque es imposible vivir aparte de la palabra de Dios. Es imposible disfrutar una vida abundante aparte de la palabra de Dios. Dice, Él te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué hacían? Cada mañana bajaba el maná y estaba cubriendo el desierto, no muy lejos de ellos, accesible. Tenían que levantarse, salir de su campamento y recoger lo necesario para cada familia, para cada día. Muchas lecciones hay allí. Pero yo quisiera notar, en primer lugar, parte de la solución es desarrollar el hábito. Al igual como ellos salían cada mañana, Dios les daba una porción, no para el día de mañana, o 2 días, o 3 días, o nada más para cada día, con excepciones del viernes, cuando tenían suficiente para el sábado también. Pero, ¿qué es esto? Dios estaba enseñándoles la necesidad de la práctica, la necesidad de un hábito formado en su vida y en la vida mía para cada día, sea en la mañana de preferencia o en qué hora, la hora que sea, que tengamos el hábito de no dejar pasar ningún día sin haber salido, digamos, de nuestra rutina para estar en la presencia de Dios con la palabra de Dios en mano. Para pasar tiempo con la palabra de Dios, para alimentarnos con este maná celestial, la palabra de Dios. En lo personal, yo tuve una gran ventaja. Mi hermana mayor, con sueño de ser maestra algún día, quería practicar ser maestra conmigo. Entonces, cuando yo había llegado como a los 6 años de edad, ella se puso a enseñarme cómo leer. Entonces me enseñó y me ayudó a aprender a leer, y su texto, su libro que usaba, era la Biblia. Esto fue una gran ventaja. Así se introdujo este contacto con la palabra de Dios. Pero también cada mañana, después del desayuno, mis papás tenían una práctica con la palabra. Y ellos entonces sacábamos las Biblias cada persona. ¿Y cuánto? Éramos 10 alrededor de la mesa. Y entonces, habiendo desayunado, y aunque no había mucho tiempo, había muchas veces mucha prisa, mucha presión de apurarnos, pero ni modo, tomábamos tiempo y sacábamos las Biblias para leer cada uno, no sé por qué, 2 versículos cada uno, ¿no? Entonces, Esto también fue una ayuda para aprender a leer, porque hay palabras muy difíciles, a veces en nombres impronunciables en la palabra, pero esto. Y después, entonces, de rodillas, mi papá allí estaba con otra práctica que va de la mano con la palabra, que era la oración. Fíjense, si hay falta de la palabra de Dios en mi vida, es prácticamente garantía que también habrá falta de la oración. Y si no quiere esto en términos absolutos, si hay una falta de buena calidad de tiempo, esfuerzo, sacando algo de la palabra, meditando, tomando el tiempo, si hay pobre experiencia con la palabra de Dios, también mi vida de oración será una vida con mucha pobreza también. Entonces, yo me acuerdo y tengo todavía grabada la imagen de mi papá de rodillas. Casi puedo ver su cara y cómo estaba cerrando sus ojos y cómo estaba con boca abajo, estaba de rodillas cruzando la silla y orando por cada uno de nosotros por nombre, y cada mañana pidiendo la misma cosa, la salvación de temprana edad de cada uno de nosotros, sus hijos. Y en la noche, no me acuerdo cuándo empezó esto, pero yo me acuerdo, éramos tres en el cuartito nuestro, en el sótano de la casa de mis papás allí en Canadá. Y no éramos santitos, como ya saben, pero ahí estábamos en este momento con la práctica, cada noche, cada uno aparte, sacando la Biblia para leer. No sé por qué yo tenía, no sé lo que hacían los demás, pero yo tenía en mente como una ley arbitrariamente inventada, que yo necesito leer un capítulo antes de dormirme cada noche, ¿no? Es como una ley. Entonces, lo hacía. Y la oración también para terminar el día. A veces para extender el tiempo de estar de pie, porque mi mamá tenía la mala costumbre de mandarnos a la cama de muy temprana hora. Yo no entiendo por qué. Los abusos que sufrimos a veces, ¿no? Pero eso nos ganaba más tiempo, ¿no? Siempre fue con un motivo muy noble de querer acercarnos a Dios y aprender más de su palabra. No. Pero de todas maneras, se formó un hábito pequeño, sencillo allí, que prestó a su servidor una gran ventaja de temprana edad en la vida. Y sin duda hay otros aquí presentes que han tenido esta misma maravillosa influencia. Repito otra vez, parte de la solución. Le estoy hablando a usted, especialmente si usted está con esta lucha y está perdiendo esta lucha en su vida. Tal vez, no sé, ni en la semana pasada ha abierto la palabra de Dios para leerla. Tal vez en todo este mes, la Biblia cerrada. Tal vez en todo este año, los últimos dos meses, la palabra de Dios cerrada e ignorada. Quisiera darle un tip para superar este problema. Usted puede simplemente tratar de desarrollar esta práctica. Es cuestión de una práctica, cuestión de un hábito. Fíjense, yo había oído que es, si lo haces algo cada día por 30 días, o otros dicen 40 o 45, no me acuerdo bien, pero también me entristecí por leer que hay estudios que dicen que eso es puro mito. Y después de leerlo y pensarlo, yo pensé, esto sí es cierto. Dijeron que los estudios muestran que esto no es verdad. Un hábito nunca va a llegar a ser un hábito automático. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Que ni tengo que pensar, ni tengo que esforzarme. esto va a ser como instinto, como robot, y voy a estar leyendo la Biblia allí ya, y ya leí la Biblia, entonces vámonos, ¿no? Pero, no. Que aún después de años, hable con hermanos y hermanas que ya llevan años en el camino de la fe. Probablemente también van a confesar que todavía es una lucha. No hay ningún hábito que se haga automático. Se necesita esfuerzo, con mucho empeño, con mucho esfuerzo, con energía, con ejercicio, con mucho afán que uno se aferre a esta práctica de la palabra de Dios en su vida. Pero también yo he visto en lo personal que es verdad lo que dice la Biblia en otro versículo. En Hebreos 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, etc. Y me gustó una traducción que lo pone que la palabra de Dios es viva y poderosa. Otro dice que es viva y activa. Entonces, una de las cosas que puede animarnos a incluir más de la palabra de Dios en nuestra vida es entender que aquí tenemos el secreto para tener poder en nuestra vida. No será ha visto, no habrá visto usted que al descuidar la palabra de Dios en su vida, yo he notado que dentro del lapso de un solo día y menos de un día completo, si yo estoy por X motivo descuidando el tiempo de oración y el tiempo con la palabra de Dios en mano, en muy pocas horas, de repente me doy cuenta, ay, yo entiendo por qué estoy actuando o pensando o hablando de una mala forma. ¿Por qué me están accediendo? ¿Por qué me están asaltando malos pensamientos, tentaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me doy cuenta y me acuerdo. Descuidé, ignoré, fallé a mi Dios y no quería esta mañana tomar tiempo para escuchar su voz. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y poderosa. Para que tenga, entonces es cuestión de la práctica, es cuestión del poder de la palabra de Dios. Y hablando de esto, quisiera amar especialmente a todos aquí, pero especialmente a los jóvenes. Esta palabra de Dios, la Biblia, sirve como freno. Es cuestión de prevención. Es cuestión de la purificación de nuestra mente. Y cuando no estamos leyendo la Biblia, llenando y saturando nuestra mente con la palabra de Dios, estamos abriendo la puerta a que nos invadan malos pensamientos, pensamientos inapropiados, actitudes no que chocan con el carácter de Dios. Entonces me gusta cómo sirve la palabra de Dios como un freno para la prevención de la entrada de malas cosas en mi mente. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan, yo sé, cuando él estaba, yo pienso que él estaba realmente cuando dijo en 1 de Juan capítulo 2, él dijo que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo pienso que él está diciendo que el pecado no es permitido en sus vidas, en vuestras vidas. Pero a la misma vez que él está mandándoles que no pequen, por otro lado, él está proveyéndoles el método para evitar el pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Las cosas escritas prevén el pecado. Y si la palabra no tiene lugar en mi corazón, en mi vida, estoy dando libre acceso, abriendo la puerta a que me invadan toda la gama de diferentes tipos de pecados. Yo me acuerdo que una de las primeras Biblias que yo tuve es que escribí en la parte en frente, no me acuerdo cómo se llama, pero en la parte en frente de la Biblia puse este dicho: este libro me guardará del pecado. El pecado me guardará de este libro. En un ciclo vicioso, si ignoro y me aparto de la palabra de Dios en mi vida, y entran entonces el pecado, sea por pensamiento y luego expresado por palabra o por acción o por actitud, lo que sea, la práctica de aquellos mismos pecados me van a dificultar refugiarme y buscar refugio y refrescar y escaparme de todo esto. Ya no tengo ganas de leer la palabra. Ya no estoy cómodo. Mi conciencia me marca y el pecado tolerado en mi vida está preveniendo lo que necesito para que sea prevenido el pecado. ¿No ven? Entonces el pecado desanima mi interés en la palabra y la palabra la necesito para prevenir el diluvio, para que sea como presa, para prevenir la inundación, apoderándose de mi persona, de mi pensar, el pecado que me rodea y que está aún en mi propio corazón. Cuestión de práctica, cuestión de poder, cuestión de purificación, cuestión de prevención. ¿Qué hago? Entonces, si usted está aquí esta mañana, muchas gracias por venir. Tal vez es una palabra que el Señor haya tenido reservada para usted específicamente, personalmente. Él quiere que usted vuelva a la palabra. Y para volver en serio a la palabra de Dios, Pedro nos da la explicación. El primer paso para volver en serio a la palabra de Dios, para romper este ciclo que se está repitiendo, que me está dominando, que me está arruinando espiritualmente. ¿Qué dice Pedro? Bueno, él dice una palabra: desechando. Él dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. ¿Qué es esto? Dos palabras con D: desechando pues y deseando. Antes de poder tener apetito y este deseo profundo como un niño recién nacido para la leche no adulterada de la palabra de Dios, necesito desechar el pecado. El pecado es un obstáculo para la palabra en mi vida. ¿Habrá alguien aquí esta mañana con necesidad de desechar cosas, de poner fin, de poner límite, de sacar la espada de la palabra de Dios y cortar cosas ilícitas, permitidas y toleradas, sin permiso, en su vida, ya por demasiado tiempo? La respuesta: hoy es el día de actuar. Ya es tiempo de actuar de una forma decisiva, desechando aquellas cosas para poder mover con deseo profundo, genuino, para esta preciosa leche de la palabra de Dios, para que usted crezca en vez de estar impedido en su progreso como creyente. La palabra de Dios también renueva mi pensar para empezar el día. Bueno, Tal vez hay algunos aquí y siempre cuando se ponen a leer la Biblia encuentran tesoros y cosas, escenas y panoramas muy grandes en la palabra, y entonces les tengo mucha envidia. Porque puede que pasen días y no haya nada. No es la culpa de la palabra, no es la culpa del Espíritu, no es la culpa del autor de la palabra, el Dios mismo, no es la culpa de Cristo, es mi problema. Pero por otro lado, yo he pensado que Dios no me debe nada. Si Él no quiere darme nada de la palabra, yo no puedo quejarme. Yo no tengo derecho. Hey, Señor, aquí estoy leyendo. Entonces, ¿por qué no me estás dando nada? Bueno, entonces, ¿estoy molesto? No, Él no. Él no tiene ninguna obligación. Pero de vez en cuando, por su gracia, Él concede el privilegio de una nueva vista. Incisiva. Algo que entonces nunca he visto antes. Y esto me llama la atención. Y está cautivando, que está haciendo cautivo mi corazón. Y me llama la atención. Y ya entonces hay entrada alguna cosa fresca. Esto renueva mi pensar. Es una bonita sorpresa cuando sucede. Dice Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para ganar con la influencia tan insistente, tan molestante, tan enfadosa de la cultura que nos rodea por todos lados, para que no seamos nosotros influidos por esta cultura, necesitamos la palabra de Dios para la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento si no estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo pueden ustedes hacerlo? Y además, ¿cómo puedo comprobar cuál sea su buena voluntad si desconozco su voluntad? No puedo formar convicciones o creencias, opiniones, más allá del límite de mi conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Es palabra fiel y confiable. Entonces, y me sorprende mucho la gracia de Dios. Disculpen tantas referencias a mi experiencia personal, pero a ver que esto todavía sirva para que usted pueda identificar con esta misma lucha. A veces cuando por pereza, por ser irresponsable, por ser, pues, indiferente, o el corazón endurecido, o nada más por distracciones, he dejado la lectura seria, la investigación seria y profunda de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es interesante? Al volverme a ese libro, no fui decepcionado. Ahí está Dios esperando. Ah, buenos días, Tomás. Bienvenido otra vez. Pues tengo algo para ti hoy. Ahí te va. Oh, encuentro. No se ha muerto. Dios, ni la palabra, está todavía vivo, viva. Está todavía eficaz. Está todavía una fuente incansable que me hace maravillarme de la gracia y la paciencia de Dios. ¿Sabe qué? Si usted se pudiera arrepentir de su falta de seriedad con la palabra, su falta de disciplina, de dedicación y devoción a la palabra de Dios, le aseguro esta mañana que Dios no se ha ido. Él está pacientemente esperando que vuelva usted para suplir y suministrar más de la preciosa palabra, y usted será sorprendido por cómo la palabra puede avivificar y reanimarle y refrescar su mente para que disfrute esta relación que tiene. Otra cosa, yo no sé ustedes, pero yo tengo sospechas de que hay personas, tal vez hay excepciones, pero muchos de nosotros tenemos problema con el miedo. Esto nos paraliza, nos manca en imponer con, a veces, para impedir que con calma como papás impongamos nuestra autoridad, decisiones con los hijos en la familia. Tenemos miedo. Miedo a la reacción negativa. Miedo a lo que van a decir los demás, tal vez los demás creyentes. O los vecinos. A veces hay ancianos temblando de miedo. ¿Qué va a ser la reacción de fulano de tal? Si le enfrentáramos con lo que dice la palabra de Dios respecto a su situación, el miedo puede ahogarle a uno. Muchos batallamos con esto en cuanto a compartir el evangelio con el prójimo. Pues no hace mucho yo estaba en, como dije, en Canadá, en una serie de predicaciones del evangelio con David Duncan. Y llegó a nuestra atención que había una pareja que no iba a poder venir a las reuniones. Porque el Señor estaba en su cama y estaba en sus últimos. Estaban ellos hospedados en la casa de una pareja en la asamblea. Este hombre tiene como 68 años de edad, su esposa allí también cuidándole, y están ellos hospedados en esta casa. La cosa irónica es que la pareja que es salva y en la asamblea fueron salvos hace 23 años. Y cuando fueron salvos, esta pareja, de todos sus familiares, fue la más brava, hasta físicamente asaltando al hermano Norman cuando intentó hablarle del evangelio, amenazando a su esposa que iba a sacar su arma para matarla si ella se atreviera a hablar del evangelio una vez más a él y a su esposa. Pero ahora, 23 años más tarde, rechazados por su propia hija, en el tiempo de crisis de salud, están ahora hospedados en la casa de esta pareja en la asamblea, con una sola condición: aceptaron la invitación de estar allí en esta casa, con tal que no les hable ni una sola palabra del evangelio. Y la pareja dijeron que sí. La gracia de Dios en la vida de esta pareja. Y se nos presentó la posibilidad de llegar a su casa. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaba yo? Yo me acuerdo muy bien. Pues lo que pasa es que yo y otro hermano habíamos llegado y habíamos logrado tener un tiempecito con esta pareja, el hombre enfermo, y pues muy limitado, pero nos aceptaron porque la pareja salva no estaba en casa. Entonces regresamos un día más y estaba la otra pareja salva y la señora puso seguro en la puerta, cerró la puerta y se escondió adentro y no quería hablarnos. Oh, pues este señor está acercándose a la eternidad y no tiene salvación, no entiende el evangelio, nada, nada, nada. Entonces, vale la pena es intentar otra vez. Yo me acuerdo llegando a la casa. Había hablado previamente con la pareja salva para que no estuvieran ellos. Y entonces, cuando llegué allí, mi corazón estaba casi saliendo de mi pecho. Y estaba yo temblando de nervios. Pero entonces me acordé de una cosa de la palabra de Dios. Algo, de hecho, una de aquellas meditaciones del hermano Juan Denison. Las meditaciones o algo así. No. Entonces, que Cristo nunca tuvo miedo. Porque Cristo siempre, completamente, estaba confiando en su Padre. Y me puse a regañarme, a decir, ¿por qué tienes miedo? Hay que confiar, hay que tener fe en Dios. Dios es grande. Eso es su problema, no es mi problema. Eso es su obra, no es mi obra. Entonces me calmé y me presenté en la puerta. Todavía con nervios, pero tengo fe, pero a veces no estoy usándola, ¿no? Entonces, y se abrió la puerta la señora. Bonjour. ¿No? Ah, bonjour, ¿cómo estaba? ¿No? Entonces, y le pedí permiso de entrar. Y sorpresa, me dio permiso. Y entré y me dio permiso de entrar en donde estaba acostado su esposo. Y me saludó. Entonces se me abrió la puerta y la oportunidad, la mejor, para poder compartir con ellos, con su permiso aún, un versículo de la palabra de Dios. Romanos 6:23. Hasta poder compartir con ellos como fui salvo. Y yo estaba maravillado. Miran, que están todavía, no me están corriendo, todavía no, no. ¿Qué está pasando? O sea que las realidades de la verdad, bueno, quisiera decirles que fueron salvos, pero todavía no han llegado a esto. Pero la pareja sumamente animada porque por 23 años nunca han dejado que nadie les hablara del evangelio. Tal vez el Señor les tenga compasión antes de que sea demasiado tarde para este señor muriéndose de una enfermedad incurable. En las tinieblas de la confusión de su religión, entre comillas, ignorantes de la salvación verdadera de Cristo. Pero ¿saben? ¿No ven cómo sirve la palabra de Dios para superar? Si fuéramos nosotros más llenos de la palabra de Dios, aunque con fe débil y con nervios a veces, yo pienso que nosotros seríamos más atrevidos, más animados. Yo sé que a veces la mejor parte de la valentía es la discreción. Pero no por miedo de ser insabio o actuar insabiamente, pero ¿cuánto más no pudiéramos lograr si tuviéramos el ánimo, la valentía y la fe que genera la palabra de Dios en nuestros corazones? La palabra produce fe. O la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Pero también estoy tratando de venderle y convencerle de que sí vale la pena leer la palabra. Esto es mi punto sencillo esta mañana. ¿Quiere ser prudente? ¿Quiere ser sabio usted en las decisiones tomadas en su vida? Aquí tenemos la respuesta. Escuchen estas palabras del salmista. Ustedes ya saben que el salmo, en cuanto a la palabra de Dios, más popular es el Salmo 119 con 176 versículos. Y casi todo versículo hace referencia de una manera u otra a la palabra de Dios. Un hombre encantado, un hombre enamorado con la palabra de Dios. Tal vez ahí pudiera usted empezar a volver a leer la palabra. Porque se puede contagiar algo de la emoción, algo del entusiasmo de este hombre. En toda su experiencia, su genuinidad, su sinceridad expresándose en este salmo que es que es realmente oración, una comunicación entre este hombre y su Dios. Si usted está desanimado en cuanto a la palabra y no tiene mucho ánimo para volver a leerla, pues allí puede tal vez encontrar algo para encender otra vez nuevamente el fuego de esta pasión para la palabra de Dios. La palabra produce prudencia. Dice el salmista allí, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Él no está despreciando a maestros. Pero aún en ciertos momentos ni los mejores o los expertos en la palabra van a poder ayudarle. Pero aquí tenemos algo infalible. Dice, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos, he entendido. No hay muchos viejos aquí hoy, pero aún más que ellos, usted, no simplemente por ser viejo, no simplemente por tener experiencia por largos años, aún para una persona joven, una persona nuevamente salva, empezando en su camino, hay algo aquí para usted. Más allá del más prudente consejo posible recibir de alguna persona. No estoy otra vez despreciando la necesidad de esto a veces. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Y qué sigue? Ustedes ya tienen este versículo memorizado. Y lo cantan con los niños. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues, hay diferentes efectos y beneficios. Leer y estudiar y meditar en la palabra exalta a la persona de Dios en mi estima y me acerca a Él. María se sentaba a los pies de Cristo y oía su palabra, aun cuando no era conveniente hacerlo. Muy pocas veces es conveniente hacerlo. Es parte de mi deber. Yo soy parte de una asamblea, gracias a Dios. Y Pablo exhorta no a ciertas personas en la asamblea de los colosenses. Él habla a todos igual, diciendo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pues si tuviera este tipo de música en su vida, no necesitaría la música de este mundo. Y siendo parte de la asamblea, no solamente es mi deber, parte de mi responsabilidad, pero también en mi participación en la asamblea, ¿para qué existe la asamblea? Pues hay muchas razones. Muchos propósitos de Dios, pero uno de aquellos propósitos se describe la asamblea como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una columna es para desplegar, para anunciar, para presentar, para hacerlo visible a los que están pasando por ahí. Para esto existe esta asamblea en Hermosillo. Para levantar como bandera la palabra de Dios, la verdad. Y el baluarte de la verdad es la idea de defender la doctrina, defender. Entonces veo aquí que en la asamblea existe un noble propósito para promover o publicar la palabra de Dios, columna. Y para proteger y defender la protección de la palabra de Dios. Y si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, ¿cómo eso es la única manera para defenderla? ¿Cómo voy a poder comunicar y compartir la palabra de Dios junto con los demás hermanos si no me estoy metiendo en la palabra? Y si la palabra no estoy dejando que la palabra se meta en mi corazón. Y otro punto no muy grande, no muy importante, es placentero. No he visto ni he oído ningún caso de ningún hermano o hermana diciendo, ay, entonces, mi experiencia horrible esta mañana. Yo estaba leyendo y encontré cosas que nunca había visto en la palabra de Dios. Entonces, por eso dejé de leer la palabra, porque pues, no podía. ¿No? Nunca he oído el caso de ninguna asamblea diciendo, algún anciano, ¿sabe qué, hermano? Tenemos un grave problema en nuestra asamblea. ¿Oh, sí? ¿Y qué será? Bueno, es que las hermanas. Y también los hermanos. No se cansen de leer y querer aprender más de la palabra de Dios. No sabemos qué vamos a hacer. No. Otros motivos. Hay otras personas, la necesidad de ser otrocéntrico en vez de ser egocéntrico. También el pecado de otros, habiendo visto lo que pasa en la vida de otros. Esto le da miedo a uno y le motiva, le anima a volver a la palabra de Dios para buscar aquí la protección para que lo mismo no suceda. Apenas oí un mensaje que me conmovió diciendo que las pruebas sí van a venir en nuestras vidas. Y nos toca a nosotros estar preparándonos para aquellos momentos. Si no los estamos viviendo ya, vendrán. Y lo que el hermano dijo que él había visto, que en su experiencia, hermanos más cimentados en la palabra de Dios, más fundados, más anclados por la palabra de Dios, cuando viene la tormenta, la tempestad de alguna prueba inesperada, son aquellos que pueden sobrevivir y aguantar la prueba mejor que personas que se han descuidado en su relación con la palabra de Dios y con la persona de Dios. Pero para terminar, estaba yo pensando en los papeles que juega uno, a veces como papá, esposo, abuelo, tío, suegro, yerno, cuñado, muchas relaciones. No lo había pensado y no lo había hecho hasta esta semana. Yo estaba calculando y aún pidiendo la ayuda de mi esposa para sumar nada más el número y los nombres. En la vida nuestra, con nuestros propios hijos, con los nietos, pero también en el lado de la familia de mi esposa, sus hermanos y sus hijos y sus nietos y los hermanos míos en mi familia y sus hijos y sus nietos, hasta cierto punto, de cerca o un poco más de lejos, hay una cierta influencia que estamos llevando en las vidas de nuestros seres queridos. ¿Y cómo vamos a poder tener algo en parte por lo mismo? Un buen testimonio para ellos. ¿Cómo vamos a poder estar intercediendo por ellos, por su necesidad? ¿Cómo vamos a poder contestar a su pregunta en algún día enfrente o en medio de un gran dilema, en una gran prueba, si no de antemano no hemos cultivado la práctica de la palabra de Dios? Entonces vuelvo y termino con esta referencia con que acabamos de comenzar. Te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que el Señor bendiga su palabra.